Mendoza va a agilizar su sistema de adopción. Esto es teniendo en cuenta que muchas de las familias se quejan de que justamente el principal obstáculo para que una pareja pueda recibir un niño en adopción o una niña era la burocracia. Para charlar acerca de este nuevo sistema, pero además de cómo se está trabajando aquí en la provincia de Mendoza, estamos en contacto telefónico con la coordinadora del organismo de administración local, de la OAL, de acá de la capital. Se trata de Daniela Torres. ¿Cómo le va, Daniela? Buen día.
Hola, ¿qué tal? Buen día.
Muy bien. ¿Usted todo bien?
Bien, bien, todo bien, por suerte.
Bueno, Daniela, la charla queríamos orientarla a hablar de este nuevo sistema de adopción. Sabemos que siempre que destacamos este acto de amor de una familia de poder adoptar, pero muchas veces las quejas eran acerca de la burocracia. Y para aquellos que entienden que no es simple dar un niño o una niña en adopción, porque ustedes tienen que buscar la contención de ese niño, hay que primero ustedes tener la credibilidad de que esta familia se va a poder hacer cargo, no solamente en lo económico, sino en cuanto a algún sistema de salud para ese niño o esa niña adoptada, sentimientos buenos y demás. Se decía que esto generaba como una cierta burocracia, o que eran muchas charlas, muchas entrevistas con gente especializada en el tema y que nunca se llegaba a concretar finalmente esa adopción. ¿Qué está pasando? ¿Cuál es la realidad hoy en nuestra provincia?
Bueno, mira, un poco, digamos, entendiendo la realidad de lo que fue mucho tiempo los procesos de adopción y la lentitud y la demora que se generaban en los propios procesos, porque nosotros hasta el año pasado, que salió la ley, la 9.120 y la 9.139, que son las leyes que regulan los procesos de familia, y las regulaciones de fondo, digamos, del Sistema Integral de Protección de Derechos, no habían procesos especializados, digamos, sobre esto particular en los procesos de adopción, por lo cual generaba que a lo mejor los procesos eran ordinarios y eran largos o un poco más engorrosos, y lo que se ha hecho a partir de esta legislación el año pasado es acortar, hacer un proceso especial para los procesos de adopción y acortar los plazos, digamos, desde el inicio de la solicitud de adopción hasta una adopción plena. Puede transcurrir como máximo, y vuelvo a decir, en el medio, digamos, con apelaciones y un campo, digamos, embarrado de lo judicial, 9 meses, y como mínimo 3. Por lo cual eso vino a cortar muchísimo los plazos para definir las situaciones de los niños que están en situación de...
Daniela, ¿me escucha? Bueno, se nos cortó justo, estaba...
¿Sí? ¿Hola?
Sí, ahí la escucho nuevamente.
¿Me escuchan?
Sí, ahí, perfecto. ¿Sí?
Bueno, lo que le estaba comentando es que a raíz de la nueva legislación que salió el año pasado, se han acortado los plazos procesales para definir la situación del niño que está en estado de desamparo, digamos, no situación de protección por completo. Uh-huh. Como máximo se ha dado un plazo de 9 meses y como un mínimo de 3 meses, por lo cual nada que ver con los plazos a lo mejor que uno estaba acostumbrado a transcurrir antes, ¿no?
Uh-huh. Ahora, Daniela, hay ciertos mitos con respecto a esto y en lo posible, si usted puede ir canalizando estas dudas que tenemos para compartirlas con la audiencia. La primera, si hay un número alto de niños que están en condiciones de ser adoptados, niños y niñas, obviamente, aquí en nuestra provincia. ¿Es alto el número?
Mira, para dar un número promedio, nosotros hoy en la provincia tenemos en situación de adoptabilidad, ¿esto qué quiere decir? Porque estos chicos ya se ha tratado de hacer un reintegro a su familia primaria o ampliada y no ha sido posible, por lo cual esos niños ya están en condiciones de ser adoptados. Ellos tienen de cara a la situación de adoptabilidad, esto quiere decir la situación de desamparo, hay alrededor de unos 100 niños que no consiguen familia pretensa, familia adoptante.
Perfecto.
O sea, esos niños ya podrían estar siendo vinculados con familia, pero lo que no se consigue es la familia que quiera vincularse con ellos.
¿Y eso es porque qué situación tienen estos chicos en particular?
Mira, en general, son 2 o 3 condiciones en general, digamos, tenés que primero son grupos de hermanos, por lo cual eso lleva no solo a diferentes edades, sino a lo mejor un gran número de familia, que también es muy difícil de absorber esa responsabilidad a veces. Tenés chicos con discapacidades y con algunas medicaciones, por ejemplo, en salud mental, bueno, variadas, digamos, situaciones de salud y de salud mental que generan que, bueno, que no haya una familia pretensa para ellos.
Y que superen, no sé, 6 años, 7 años.
Claro, por eso la mayoría de estos chicos superan, te diría que un 70% superan los 6, 7 años.
Claro.
Y otros, los que no superan, están dentro inmersos en un grupo de hermanos, o sea, de otros hermanos más grandes.
Bueno, ¿y cómo se puede hacer para incentivar a estas familias? Sabemos que obviamente ustedes tienen entrevistas con psicólogos, con médicos, porque también es muy difícil pedirle a una familia la adopción de hermanitos, porque, bueno, desde ya tienen que tener una casa como para albergar a dos o tres cuando se está pensando en uno. También la capacidad económica para brindarle todos los cuidados que estos niños necesitan también. ¿Qué se hace en ese caso?
Bueno, mira, yo primero, ahí cuando empezaste la entrevista te quería aclarar. El RUA, o el RPA que se llama ahora, que es el Registro de Pretensos Adoptantes, eso todavía depende de la Suprema Corte de Justicia. Que ellos son los que toman los requisitos y valoran a estas familias que quedan inscritas en el registro, por lo cual todo ese proceso previo todavía pertenece al Poder Judicial. Desde el órgano administrativo, o sea, desde el Poder Ejecutivo, lo que se hace son tomar todas las medidas de protección pertinentes, se trata siempre de agotar la instancia para el reintegro familiar y se solicita al juez que se dictamine sobre la situación de adoptabilidad, obviamente cuando se han agotado todas las estrategias de intervención familiar, porque más o menos el 60-70% de los chicos se trata de ser reingresados a su medio familiar primario, o sea,
claro.
Eso es lo que tratamos nosotros como Poder Ejecutivo y como organismo dentro del sistema de protección. El RUA, que es el que hace el filtro, digamos, de los pretensos, es el que hace toda la valoración. Y ellos son los encargados, porque tienen también equipos interdisciplinarios, como vos comentabas, de hacer el seguimiento cuando se está dando la vinculación con los pretensos adoptantes.
Claro.
Y también de determinar el perfil del pretenso con el perfil del niño, digamos. Ellos son los que valoran las posibilidades de que tal familia pueda estar con tal niño y tal niño con tal familia. Yo creo que, muy bien como lo dijiste vos, creo que lo que habría que hacer es fortalecer el espacio este de vinculación, porque es donde mayormente caen, digamos, las adopciones, para poder preparar a esta familia de responsabilizarse de chicos que son muchos hermanos, que a lo mejor vienen con algún problema, digamos, de salud o de salud mental, y ahí es donde creo yo que habría que ajustar, porque es donde me parece a mí que está faltando un poco el acompañamiento en esa vinculación.
Claro, porque Daniela, yo quería consultar si es muy común cuando uno escucha hablar del tema de adopción o cuando por alguna situación de delincuencia o algo un niño queda o se lo tienen que sacar de sus padres porque los dos delinquieron y están presos y es muy común decir, ay, ¿por qué no se lo sacan a esa familia y lo dan en adopción? Tantas parejas que quieren tener un niño así,
no,
pero la verdad es que no es esa la intención.
El niño tiene el derecho de permanecer en su medio familiar y ese es un derecho, digamos, a nivel no solo constitucional, sino, digamos, de derechos humanos. Entonces, la realidad es que nosotros, el reintegro no es solo a su mamá o papá, sino que siempre se trata que el niño vuelva a su medio familiar, abuela, tía, comunitario, digamos, donde el niño se siente que ha sido contenido previamente, ¿no? Eso es, vuelvo a decirte, un principio rector y que es lo que se trata siempre hacer. Nosotros la situación de adaptabilidad se determina cuando realmente hay una situación de desamparo y es inviable hacer un reintegro, una restitución a su medio familiar, o sea, mamá, papá o medio familiar ampliado que le hicimos nosotros, y puede ser un tío, una abuela, etcétera.
Claro. En el caso sí de que sea abandonado, ahí sí puede el Estado actuar de oficio.
Claro, mira, nosotros para darte el Código Civil Comercial del 2014 da tres posibilidades para situaciones de adaptabilidad. Una es cuando no hay filiación conocida, que puede ser este estado de abandono, digamos, un abandono en una plaza o un abandono, digamos, viste, que no sabe, digamos, tampoco de dónde viene el niño. Después otro que es cuando hay una manifestación voluntaria de la mamá de dar en adopción al niño. Y después, cuando hay una medida excepcional de derechos tomada por los órganos administrativos y se han agotado todas las instancias, y bueno, se determina la situación de desamparo. Esas son las tres posibilidades, por lo cual hoy también se da una adopción que tiene un proceso muy, muy cortito, por ejemplo, que mucho más normal que el abandono, la manifestación voluntaria de dar adopción a un niño o niña recién nacida.
Claro. Daniela, me gustaría volver sobre el lazo entre estos niños y la familia adoptante, que es sumamente importante. Por ahí es como complicado acelerar los tiempos de la adopción en ese caso, porque yo imagino que ustedes como institución, incluso la justicia también y el Estado, pretenden que una vez que son aceptados estos niños con la familia y la inversa a través del cariño, de esa relación que se va generando a medida que lo van conociendo, sea para toda la vida y que no pase que en una o dos semanas venga la familia y diga, mira, no nos acostumbramos, no vamos a continuar con este proceso. Porque ahí los chicos sufren nuevamente.
Totalmente. Bueno, eso es lo que se ha tratado de buscar, digamos, es un equilibrio entre la celeridad de los plazos para que justamente el trámite no sea burocrático y la temporalidad necesaria para poder tomarse eso con la seriedad que amerita, que es definir la situación de un niño que ya está en desamparo, con una familia nueva, digamos. Ha sido el punto siempre de discusión y de pelea ha sido acá, ¿no? De decir, bueno, yo puedo agilizar los plazos, pero no obstante no le quito la importancia que es trabajar en tiempo para que este niño realmente pueda permanecer en un medio familiar estable, ¿no? Claro. Entonces siempre ha sido, digamos, por ahí el punto de equilibrio que se ha buscado. Por eso la variación que hay desde tan poquito tiempo en el proceso hasta 9 meses, y sobre todo la importancia que es ese momento de vinculación, como decís vos, en ese primer momento, a los fines de justamente sostener esto y saber de que la familia va a estar preparada, digamos, para poder seguir en ese proceso y que los niños no vayan y vuelvan totalmente desde la institución. Fíjate vos que incluso aún con el avance positivo de la vinculación se determina una guarda productiva.
Sí.
Y pasada esa guarda productiva, recién ahí se determina la adopción plena. O sea que el mayor tiempo está en la visión, en la visibilidad que pueda dar del vínculo de ese niño con esa familia pretensa.
Claro, porque uno piensa muchas veces en la familia que adopta, pero también el niño no se puede sentir a gusto en esa familia, aún cuando haya hermanos que estén compartiendo la misma situación que él, y ahí se vuelve el proceso para atrás.
Tal cual, y no solo eso, sino que hay chicos que a lo mejor son mayores de 13, 14 años y no quieren estar en situación de adoptabilidad, no quieren irse en adopción.
Claro.
Y se tiene que respetar también la voluntad de los chicos. O sea, es un proceso que cada situación en particular amerita, digamos, como un propio estudio, una propia valoración de no solo el pretenso, sino de la situación del niño, la situación de su familia, o sea, es todo una valoración específica, digo, más allá que se hayan estandarizado algunos plazos, cada situación en particular lleva su análisis.
Daniela, en el último tiempo se ha modificado mucho la conformación de la familia. ¿Esto también de alguna manera ha dilatado los tiempos de llegar a un acuerdo de adopción?
Mira, yo siempre lo digo, en realidad como requisito formal para ser pretenso adoptante no se requiere más que edad, digamos, ¿viste? Por lo cual no hay como grandes cambios. Yo creo que mayormente los cambios van a venir no solo en la legislación, que es lo que te comentaba yo, sino que, por ejemplo, en esto que hemos firmado nosotros ahora con el Poder Judicial hace poquito, en las herramientas concretas para poder dar cumplimiento a la legislación, ¿no? Porque digo, claro, la legislación es una herramienta más para poder llegar a un objetivo que tiene que ver con la celeridad, con la oficiosidad y de estos procesos. Y ahora se están generando las herramientas de ambos poderes, tanto del Ejecutivo como del Judicial, para poder dar cumplimiento a lo que la ley ha entendido en el interés superior y en lo que es mejor para los chicos.
Perfecto. A ver, a través de esto que ustedes han firmado y este acuerdo que se ha llegado con la justicia, ¿estamos en condiciones de contarle a los mendocinos que este sistema nuevo que va a agilizar las adopciones aquí en nuestra provincia va a comenzar a funcionar a partir de septiembre?
Mira, te comento yo cómo es. El Poder Judicial, en este caso, va a generar una prueba piloto. Ellos trabajan siempre en el sistema informático a través del Yurix, ¿no? Es todo un sistema informático adecuado a estos procesos. Esto que implica que los jueces van a poder hacer un seguimiento mucho más exhaustivo, no solo de los plazos, de las solicitudes de informe, tienen acceso a nuestro sistema, tienen la posibilidad de controlar que nuestros plazos tampoco se excedan, digamos, de lo que nosotros tenemos permitido. Yo siempre digo que es una vía como de control tanto del Poder Ejecutivo al Judicial como del Judicial al Ejecutivo y de colaboración, porque ambos dos vamos a estar viendo los vencimientos de los plazos de ambos. Y también lleva un poco al juez a generar las herramientas para poder mover los expedientes, como decía yo, de oficiosidad. Esto implica que en el sistema automáticamente le va a salir cuándo tiene que llamar a audiencia, digamos, cuando han pasado los plazos, cuándo tiene que solicitar informe. Esta es una herramienta súper útil, creo yo que es necesaria, digamos, más que útil, para poder dar cumplimiento, porque un juez tiene un montón de procesos también, digamos, de familia, y poder tener una herramienta específica para estos procesos, bueno, no solo implica la... digamos, la voluntad de realmente cumplir con los procesos que se le ha requerido, sino también del efectivo trabajo, ¿no? Digo, bastante complicado. Uh-huh. Entonces, en este sistema, ellos van a tener todo un proceso que se irán acomodando, de alarmas y un proceso informático que va a generar que puedan dar cumplimiento. Nosotros, como desde el Poder Ejecutivo, vamos a tener acceso a ese sistema. No obstante, nosotros ya tenemos un sistema de carga desde hace 3 años, súper completo. Entonces, para nosotros, digamos, sí tiene que ver con poder visibilizar los actos de ellos y poder ver, digamos, si se están cumpliendo también los plazos. Pero para nosotros el sistema ya está hace 3 años. Entonces, nosotros tenemos un sistema súper completo. Y ellos van a poder tener acceso a nuestro sistema, que implica, tiene todo, digamos. Desde temporalidad de la medida, desde cuáles han sido las intervenciones que se han hecho, de todo, todo, todo. Así que ellos van a poder visibilizar todas las acciones del Poder Ejecutivo.
Y nosotros queríamos, a través de la charla con usted, Daniela, también contarle a los mendocinos. Nos parece que es un cambio de mentalidad al 100% y un posicionamiento también con respecto del gobierno a nuevas políticas públicas de niñez, de adolescencia, un trabajo que se viene realizando, como usted lo dice, en los últimos 3 años, pero que, bueno, es una apertura por la cual ahora todos tenemos que trabajar para que se mantenga y para que esto se siga actualizando, se sigan achicando estas distancias que no permitían llegar a un fin concreto, mucho más rápido, pero no saltando estos pasos importantes que decíamos, que es, bueno, que se adapten tanto los niños como las niñas con las familias, que haya esa relación intensa también y que ustedes estén seguros que a donde van esos niños sean familias que los van a contener, querer educar por siempre y no por un lapso o un periodo de tiempo mucho más escueto, más pequeño, porque no se llegó a tener esa afinidad.
Tal cual. Vos sabés que, bueno, esto que decías al principio, yo el otro día también lo charlaba, decía, cómo acá hay una política, como digo, pública de niñez muy marcada, porque tanto desde el Poder Legislativo, digamos, con la aprobación casi por unanimidad, salieron las 2 leyes de niñez el año pasado, uh-huh. Como el Poder Judicial en su compromiso de asumir, digamos, y buscar las herramientas, generar las herramientas, y el Poder Ejecutivo también generándolas, cómo marca por ahí la diferencia, digamos, de algo que nadie puede conocer, que es sumamente importante para nuestra provincia, ¿no? Que son las políticas públicas de niñez. Entonces, yo resalto lo que decís vos, porque realmente es así, o sea, los tres poderes articulando, digamos, en conjunto para poder realmente generar un cambio, digamos, en esto que era una gran problemática. Entonces, yo por ahí, bueno, festejo que haya sido de agenda, uh-huh. El año pasado con ambas legislaciones, y bueno, y los poderes acomodándonos, digamos, también para poder dar cumplimiento con eso.
Daniela, si hay algún oyente que tenga alguna duda, alguna consulta para hacerles, ¿a dónde pueden dirigirse?
Mira, si ellos están interesados en ser inscritos en el RPA, en el RUA, ahí en la página de la Suprema Corte de Justicia aparece todo un link, digamos, del RPA, del RUA, donde ahí aparecen todos los requisitos, cómo inscribirse y demás, ahí en la página del JUS, del Poder Judicial. Eso en cuanto si hay familia interesada en inscribirse para ser adoptante, digamos.
Uh-huh. Perfecto, perfecto. Daniela, muchísimas gracias por tu tiempo. Queríamos conocer acerca de este proyecto, tener algunos datos más, el tema de adopción. Siempre que hay algún conflicto donde estén mediando niños o niñas que quedan destituidas de su familia, inmediatamente sale esto como que es algo fácil de hacerlo. Y bueno, se puede adoptar o adoptamos. Y sabemos que no, que hay un compromiso, que es mucho más profundo el proceso, que de a poquito se van achicando los tiempos, pero bueno, se está trabajando fuerte en esto, incluyendo, bueno, ahora como lo decías, a los tres poderes de la provincia, así que también festejamos que el tema ya no dependa solamente de la justicia, sino que sea un compromiso de cada uno de los organismos y reparticiones de nuestra provincia.
Tal cual, así es. Bueno, yo les agradezco mucho cualquier cosa, ya tienen mi número.
Bueno, muchísimas gracias, Daniela, que tengas buen día.
Igualmente para vos, un beso muy grande.
Hablábamos con Daniela Torres, ella es coordinadora del órgano administrativo local, lo conocemos como la OAL, de Capital, y además pertenece a la Dirección de Protección de Derechos del Niño.